Una y media de la tarde, Arratsaldeon Álava. Muy buenas tardes, Gasteiz.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Ismael Díaz de Mendívil.
Tal y como les anunció el martes en Radio Vitoria Ertzainak, el grupo mítico se despide de su ciudad. Dice agur a Gasteiz el 6 de enero, Día de Reyes, en una gran carpa en Mendizabala. Y va a ser a lo grande. Gary, cantante de Ertzainak, hoy daba más detalles de la cita.
Una fiesta en la cual podamos formar parte en Gasteiz, ciudad que nos vio nacer y ciudad en la cual formamos parte en los años 80 cuando nació el proyecto, de un movimiento artístico social increíble.
Jueves en el que ya podemos decirles que Euskadi va a seguir subvencionando al 50% el transporte público, por lo menos durante los primeros 6 meses del próximo año. El Partido Nacionalista Vasco cede y también insta al gobierno Urkullu a aplicarlo. Mientras, en Vitoria-Gasteiz crecen las diferencias entre el Partido Socialista de Euskadi y el resto de partidos políticos. No solo diferencias con sus compañeros de ejecutivo, con el PNV, sino también con el resto por el tranvía Zabalgana. Hoy, de hecho, Maider Etxebarria pedía al resto de grupos que dejen de marear y planteen cuál es su alternativa para atravesar el barrio de San Martín camino de Zabalgana. Mañana, en la que el gabinete Urtaran anuncia que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana prevé no construir viviendas en la avenida de Olarizu y Campo de los Palacios. Las viviendas previstas se construirán en la y los terrenos, por ejemplo, como los de la empresa Ursa, se dedicarán a equipamientos o zonas verdes. Día también importante en los dos ejes industriales de Vitoria. Mercedes y Michelin celebran hoy elecciones sindicales. Mientras que de cara a Navidad, la principal novedad es que la cabalgata de Olentzero y Maridomingui terminará en la Plaza de la Virgen Blanca el 24 de diciembre. Espacio físico mucho más amplio que el de la Plaza Nueva. Y en deportes, en Rafa Unguía, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Baskonia volvió a ganar en Euroliga, las gloriosas ya están en octavos de la Copa de la Reina y nos visita Peyu Uralde.
¿Por qué? Peyu Uralde, empiezo por ahí, porque es el último a la vez que jugó un Mundial, después de que lo hiciera ayer y de titular Unai Simón defendiendo la portería de la selección española. Han pasado 40 años desde que el de Ariz Navarra jugara en aquel Mundial, 82, el de Naranjito, Isma, jugó ante Inglaterra, media hora en Mundial que no le fue nada bien. Va a estar aquí en directo en Radio Vitoria, en el Estudio Central, contándonos lo que supone jugar un Mundial. Baskonia recuperó ayer la sonrisa, un muy buen partido, 9-3-7-3. Victoria ante Zalgiris, así que parece que esa mini crisis que se abrió con las tres derrotas se elimina con un buen partido. Y las gloriosas mañana tienen el sorteo de octavos de la Copa de la Reina, ayer a penaltis pero pasaron, y eso seguro que les da moral para el partido ese sí trascendental el domingo en Ibai a las 12 ante el Betis.
Ese sí que es importante. Sí, es que ricas como un gui.
Mirarte.
Ahora Araba Gaur en el control técnico, Francisco Javier Sáez. Estamos a jueves 24 de noviembre 2022. Les habla Ismael Díaz de Mendívil.
Araba Gaur.
Esta tarde va a seguir lloviendo en Araba. Parará ya la noche. Mañana viernes lloverá a primeras horas y el sábado y el domingo no se prevén lluvias. En cuanto a las temperaturas, hoy 10 grados en las horas centrales. En estos momentos en el sur de Vitoria-Gasteiz tenemos 10 grados. Mañana parecido. Otra madrugada fría y el sábado 2-3 grados más, alrededor de 13. En carreteras, precaución en la A1, Nacional 1, municipio de San Millán, Domeniliaga, sentido Irún. Hay un camión averiado en este momento que está ocupando uno de los carriles. En el resto de carreteras alavesas, normalidad. En 2023, el próximo año, se mantendrá el 50% del descuento en el transporte público en Euskadi. Así lo ha acordado por unanimidad el Parlamento Vasco a iniciativa del Carrequín Podemos, IU, con sorpresa incluida, porque la esperada abstención del PNV, que ayer votó en ese sentido en las Juntas Generales de Vizcaya, ha resultado ser un sí en la sesión parlamentaria en la calle Becerro de Bengoa, Isabel Irigoyen.
El próximo año viajaremos a mitad de precio en el transporte público de Euskadi. Eso sí, a los 6 meses se revisarán las ayudas en función de las condiciones socioeconómicas del momento. El acuerdo incluye también la aplicación de descuentos progresivos en las tarifas del transporte en función del uso y de la renta, medida que tendría carácter permanente. Son Íñigo Martínez, el Carrequín Podemos IU, Íñigo Fernández de Betoño, EH Bildu, Susana Corcuera, PSE y Muriel Larrea, PP Ciudadanos.
Proponemos que se apruebe ampliar a 2023 el 50% del descuento en los transportes públicos.
Garestia da, bai, baino beti bezala zerekin alderatzen den. Te dugu posiblea dela, Jaurlaritzak remanenteak dauzkala.
La reducción del 50% es una cuestión circunstancial. La cuestión de cómo deben de ser la política tarifaria y esos descuentos progresivos es una medida que de llegar se consolida y se queda.
Que tenemos que ayudar a las familias, tenemos que promocionar el transporte público.
Esa unanimidad no ha estado, sin embargo, exenta de polémica, ya que los socios de gobierno, PNV y PSE, han mostrado sus diferencias a la hora de concretar quién debe pagar ese descuento del 50%. Los jeltzales han echado en cara a los socialistas que si hasta la fecha el 30% lo pone el Estado y el 20% restante al gobierno vasco, obligar ahora al Ejecutivo a subvencionarlo todo le va a suponer un serio esfuerzo económico. Irene Berasaluce, PNV.
España debería subvencionar el 30% y seguir manteniendo la ayuda a toda la ciudadanía. Mantener el 50% a nosotros nos va a suponer 72 millones. La medida estrella del señor Sánchez, 256 millones.
En lo que todos y todas están de acuerdo es en que esta medida la van a agradecer usuarios y también el medio ambiente.
Mientras en Vitoria-Gasteiz seguimos hablando de movilidad, crecen las diferencias entre el Partido Socialista de Euskadi y el resto de partidos políticos, incluido el PNV por el tranvía Zabalgana. Hoy, de hecho, Maider Etxebarria pedía a su partido, en este caso que le acompaña en el Ejecutivo, al PNV, que dejen de marear y planteen cuál es la alternativa para atravesar el barrio de San Martín camino de Zabalgana. En el ayuntamiento hoy se ha celebrado una reunión entre los grupos municipales que apoyaron en el pleno que se estudien más alternativas y ha seguido esa reunión Mikel Klaver.
Sí, una primera reunión tras la mantenida ayer entre el Ayuntamiento de Gasteiz y el Departamento de Transportes del Gobierno Vasco. Por el momento todos los grupos mantienen sus posturas. La oposición muestra su alegría después de que se haya descartado la opción de situar las cocheras en el sur de la ciudad. Bildu, por su parte, reclama alternativas y señala al Partido Socialista como responsable del retraso en la ampliación por elaborar un proyecto no consensuado. El Partido Popular asegura que el cambio de trazado es necesario para no ocasionar más problemas de tráfico y el Carrequín Gasteiz reclama más claridad al gobierno vasco. Rocío Vitero, Bildu, Ainhoa Domaica, Partido Popular, Óscar Fernández, el Carrequín.
Existe una mayoría del Pleno que aboga por extender el tranvía a Júndiz, por no ubicar las cocheras en el sur y por analizar el trazado a su paso por Lovaina y por San Martín para ofrecer la mejor solución posible.
Este recorrido del tranvía tiene que dar respuesta y soluciones a las necesidades de los vitorianos. Lo tenemos que decidir en Vitoria los vitorianos. No nos lo puede imponer el Gobierno vasco.
Seguimos con incertidumbre de saber si el Gobierno vasco va a hacer caso al resto de peticiones que hemos realizado desde el Ayuntamiento. Es necesaria la participación activa, ¿no? Porque la extensión del tranvía a Valgana es un proyecto estratégico de la ciudad.
El Partido Socialista, favorable también al cambio de ubicación de las cocheras, defiende el proyecto, asegurando que el trazado presentado es el acordado previamente. Maider Etxebarria, teniente de alcalde.
Ya había un trazado acordado. Si ahora quieren buscar otro trazado, bueno, pues que dejen ya de marear, que dejen de marear la perdiz y que digan que es el trazado que quieren.
Quien nos ha pronunciado por el momento es el alcalde, que emplaza a mañana para valorar la reunión mantenida ayer con el Departamento de Transportes.
También sobre movilidad ha hablado hoy en Radio Vitoria la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Ainhoa Domaica. A su juicio, el gobierno municipal, formado por el PNV y el PSE, han creado un problema con el tráfico en general en la capital alavesa. El Partido Popular cree que el culpable de todo es el BEI, el bus eléctrico inteligente, y asegura que si llegan al poder eliminarán los carriles exclusivos para ese bus eléctrico inteligente.
Ese problema de caos de tráfico que han generado el PNV y el PSOE en Vitoria, un problema que antes no teníamos y ahora es un problema importantísimo en la ciudad. Nosotros estamos diciendo que si gobernamos en el Ayuntamiento de Vitoria, planteamos que el BEI circule como un autobús normal, sin carril exclusivo, para que volvamos a tener calles seguras y sin atascos.
Y definitivamente, otro tema importante, no se van a construir nuevas viviendas ni en la avenida de Olarizu, ni en los terrenos de Campo de los Palacios, donde estaba la empresa Ursa. Así lo ha comunicado hoy el Gobierno Municipal en la ponencia de revisión del Plan General de Ordenación Urbana. Esta es una de las cuestiones que demandaba el Carrequín Gasteiz. Esta formación quiere que esos espacios, el de Ursa y el que ha quedado vacío tras el derribo de las casas de Olarizu, sean incorporados al anillo verde. Óscar Fernández, portavoz del Carrequín en el Ayuntamiento de Gasteiztarra.
Por la renuncia del Gobierno Municipal a construir nuevos pisos en la avenida de Olarizu y en la zona de Ursa. Y así que ha demostrado que nuestro posicionamiento respondía a criterios sensatos, los que inspiraron que este Plan General de Ordenación Urbana fuera un instrumento urbanístico para avanzar en una ciudad compacta, socialmente cohesionada y respetuosa con la conservación del patrimonio natural.
Dejamos Olarizu con un apunte, porque hoy a las 7 de la tarde en el Centro Cívico Iparralde, jornadas informativas sobre rehabilitación de viviendas en Zaramaga. Mañana se repite la cita, en concreto mañana viernes de 10:30 a 12:30 también en el Centro Cívico Iparralde. Cualquier vecino o vecina interesada en esta iniciativa para las viviendas que habiten tienen esa posibilidad en el Centro Cívico del barrio. Hablando de viviendas, 2023 será el último año en el que los pisos VPO, viviendas de protección oficial, adquiridos antes de 2003, se puedan vender en el mercado libre. Hablamos de más de 2.300 pisos en territorio alavés. Los y las vendedoras están esperando a cumplir los 20 años de protección que en su día pedía la norma del Gobierno Vasco para que se puedan vender el año que viene por un precio mayor. Y es que este tipo de pisos tiene una venta más fácil que viviendas que siempre hayan estado en el mercado libre. Lo hemos tratado en Radio Vitoria Gaur Magazine y nos lo cuenta Nara Balsategui.
Muchos propietarios están esperando a que se cumpla el plazo, y es que la rentabilidad que pueden obtener por estos pisos que hasta ahora eran de protección oficial es muy importante. Mario Cantón, de la inmobiliaria Pisos y Más.
Viviendas que en su día se compraron hace 20, 25 años, se compraron en 150.000 euros, 140.000. Hoy en día se están vendiendo en el mercado libre en 250, 260 y hasta 270.000 euros. Depende de cómo de reformado esté la vivienda.
En Araba hay 2.364 pisos de protección oficial que podrán venderse en el mercado libre a partir de 2023. Sin embargo, el 9% de estas viviendas, 221 en total, no cuentan con el derecho a suelo. Es decir, se puede vivir en estos pisos los próximos 55 años y después, ¿habrá que devolver ese piso al Gobierno Vasco? La respuesta es de Mario Yoldi, director de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda.
En principio, sí. Es decir, llegados los 55 años, ese piso revierte gratis total a la administración propietaria del suelo. Esta es la situación. Es decir, efectivamente pasaría eso. ¿Qué ocurre mientras tanto? Siempre la administración puede acordar la transmisión de esa plena propiedad y luego, efectivamente, ya veremos a ver qué pasa con esa vivienda.
Con todo, este tipo de pisos, sin la propiedad plena, deberían venderse por un precio más bajo. Sin embargo, en el mercado libre manda la oferta y la demanda. Y nos dicen desde el Gobierno Vasco, estos pisos valen lo que se paga.
Otro tema importante, eje en esta agenda de jueves. Mercedes y Michelin Vitoria viven hoy jornada clave. Las dos grandes plantas industriales de Euskadi celebran elecciones sindicales para elegir comité. En el caso de Mercedes, las espadas están por todo lo alto, con dos modelos en liza, tras la división que generó el convenio. Uno pactista y otro que apuesta más por la confrontación, Rodrigo Manero.
Sí, las urnas siguen abiertas hasta ahora en Mercedes. Sus 5.000 trabajadores han empezado a votar esta pasada madrugada. Lo están haciendo por turnos y tendrán hasta las 5 de esta tarde. Los resultados esperan entre las 6 y las 7, cuando se complete todo el recuento. De momento podemos contar que la participación está siendo muy alta. Prácticamente todo el mundo está votando, más de un 90%, según indican a Radio Euskadi y Radio Vitoria fuentes sindicales. Hace 4 años también hubo una alta participación, así que eso es lo habitual en Mercedes, que va a decidir entre esos dos modelos. En las últimas elecciones ganó UGT, que lideró luego, junto a Comisiones Obreras, la mayoría que acordó el convenio con la dirección, con mucha división sindical. Estos sindicatos esperan que la plantilla refrende esa mayoría que fue avalada en el referéndum de julio. Justo lo contrario que las centrales que se opusieron a ese acuerdo, lideradas por ELA y LAB, y que esperan capitalizar el desencanto que llevó a la plantilla a secundar 9 días de huelga. Habrá que ver además luego cómo queda el juego de mayorías en el comité, porque la presidencia ahora es de ELA, que quedó segunda hace 4 años. Mientras, en Michelin es Comisiones Obreras la que aspira a renovar Triunfo. En Michelin hay menos confrontación interna, pero vienen meses muy difíciles con la negociación del nuevo convenio y la pelea por el IPC. Las urnas han cerrado a las 12 y en unos minutos esperemos tener los resultados de Michelin.
Araba Gaur. Las noticias de Álava.
Desgarrador testimonio cuando faltan 15 minutos para las 2 esta mañana de la Asociación Autismo de Araba en Juntas Generales. Este colectivo cuenta con 220 familias asociadas y solicita más financiación para un colectivo que crece año tras año. En Araba se destinan a las personas autistas 2.500 euros por familia y año, frente a los 15.000 en Vizcaya, 11.000 en Guipúzcoa, Unai Ugarte.
La falta de financiación es el caballo de batalla de la Asociación de Autismo de Araba. A día de hoy tienen una lista de espera de 16 personas del espectro autista para el nuevo centro de día, pero que según este colectivo no satisface la demanda. Llega tarde, dicen. El programa de nidos educativos y el de respiro pende de un hilo. Y suma y sigue. Natalia Rojo, gerente.
Que hay aulas en Vitoria que tienen más de 3 autismos diferentes dentro del aula, aparte de otros tipos de discapacidades. Hay un colegio en Vitoria que solo tiene en autismos 20 autismos. Las profesionales están desbordadas, no llegan los recursos, se recortan los recursos. Entonces está muy bien reconocer qué es lo que está pasando, pero hace falta que alguien ponga partidas presupuestarias reales.
El colectivo del espectro autista es el que más crece exponencialmente. Abel Barinaga Rementería, presidente de la Asociación de Autismo de Álava.
Tenemos 300 chavales en los colegios reconocidos por Liberchegune con necesidades de autismo. 300. Y tenemos 52 adultos atendidos. ¿Qué vamos a hacer en 5 años? Cuando 100 chavales salgan de golpe a la calle. ¿Me lo quieren decir?
Comparecencia en Comisión de Políticas Sociales, en la que el diputado Emilio Sola también ha dado cuenta de la puesta en marcha dentro de 6 meses del nuevo centro de día y residencia del audio para personas con discapacidad intelectual. Nuevo recurso para 16 personas que eliminará la lista de espera en la cuadrilla de Ayala.
Volvemos al Ayuntamiento Gasteiztarra. Continúan algunos pequeños movimientos de cara a la negociación de presupuestos del próximo año. Hoy ha sido Euskal Herria Bildu quien ha hecho públicas sus propuestas por valor de 11 millones y medio de euros. Medidas que desde las 12:30 en una reunión están exponiendo al gabinete Urtaran. Eric Salazar.
Sí, la portavoz de EH Bildu, Rocío Vitero, asegura que son iniciativas cuya finalidad es ayudar a los sectores más afectados de la sociedad y aliviar la situación de las personas más vulnerables. Son 15 medidas que EH Bildu ha agrupado en 4 bloques: energía, alimentación y necesidades básicas, vivienda y transporte. Entre las diferentes propuestas destacan la creación de una oficina municipal de la energía, bonos por valor de 750.000 euros para hacer frente al coste de dicha energía, un plan de choque contra la pobreza infantil valorado en 350.000 euros, una partida de 750.000 euros para instalar 2 comedores en los centros Bizan y también crear un parque municipal de vivienda, 100.000 euros para un estudio de una tarjeta de transporte Bat Languille para trabajadores o un plan renove de bicicletas por valor de 300.000 euros. EH Bildu cree que estas medidas dan respuesta a las necesidades que reclama la ciudadanía y remarca que están abiertos a cualquier acuerdo y a seguir aportando en positivo. Es Rocío Vitero, portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Lo dijimos desde el comienzo del debate, vamos a llevar una actitud colaborativa de trabajar y abierta a dialogar para poder discutir e incluir estas partidas en el presupuesto.
La formación soberanista se reunía hoy a partir de las 12:30 con el gabinete Urtaran para mostrarles su propuesta.
Y vamos con otras noticias relacionadas, por ejemplo, con presupuestos. Un apunte antes de ir con otras noticias, porque hoy el Consejo Social del municipio elabora el informe preceptivo sobre precisamente la propuesta al proyecto de presupuestos municipales 2023. Ahora sí, otras noticias. Un punto de información itinerante está buscando Componders, barrio a barrio. Se trata de acercar consejos de reparación y reutilización con charlas y talleres. En concreto, en esta jornada de 24 de noviembre está aquí, en los pabellones de la universidad, en la calle Los Apraiz. Mañana estarán en la Plaza del Renacimiento. Otras noticias con Adrián Nicolau y Antonio Recondo.
El PNV araña al gobierno central 250.000 euros para el teatro principal.
una cifra notablemente menor a la que pedían. Los gelchales se sentaron a la mesa pidiendo 4 millones para la reforma del principal. Y en el caso del Artium han conseguido solo 40.000 euros de los 1,1 millones que pretendían conseguir.
Las trabajadoras subcontratadas del servicio de limpieza de los centros de Osakidetza se movilizan delante del Parlamento Vasco.
Denuncian que llevan casi 5 años sin convenio y que en todo este tiempo la empresa adjudicataria no ha mostrado ninguna voluntad en llegar a un acuerdo. Reivindican además que se homologue su convenio a las condiciones del personal de Osakidetza. Los sindicatos convocantes no descartan endurecer las movilizaciones en caso de que no se escuchen sus demandas.
El proyecto Ekiola llega a la montaña alavesa.
La futura instalación ofrecerá a las familias alavesas la oportunidad de generar energía eléctrica 100% renovable de kilómetro cero que gestionarán ellos mismos a un precio fijo durante los próximos 25 años. Las personas que estén interesadas en el proyecto podrán asistir hoy en Maestu a la presentación pública a partir de las 6 de la tarde.
La Alianza Alavesa por el Desarrollo Sostenible publica un decálogo de buenas prácticas en el deporte escolar.
El objetivo de las propuestas es reducir la huella climática. Destacan algunos gestos sencillos, como apagar la luz al salir del vestuario, no usar el inodoro como papelera, realizar duchas de 5 minutos o ir a entrenar en bicicleta o andando.
Y en estos momentos faltan 10 minutos para las 2. En el Museo Artium se procede a la entrega de una nueva edición de los premios Lazarraga 2022. 5 entidades alavesas van a recibir, si no lo han hecho ya, el reconocimiento por su labor en favor del euskera en el ámbito socioeconómico. Nos vamos hasta el Museo Artium. Allí está nuestro compañero Unai Ugarte. Unai, arratsaldeon.
Vaya, arratsaldeon desde el Centro de Arte Contemporáneo de la calle Francia. Y sí, todavía están en el proceso de entrega de esos premios, Ismael.
¿Quiénes son los premiados este año en el Artium?
Son 5 entidades, 5 iniciativas empresariales que cuentan con el certificado Bai Euskarari y que incorporan el euskera a la gestión y a su actividad diaria. 5 galardonados elegidos de entre 47 candidatos de todo el territorio. 3 están en Gasteiz y los otros 2 en el territorio. Desde la capital trabajan en nuestra lengua y la promocionan entre trabajadores y clientes la clínica dental Errota, el centro de sociología de Maize y la empresa constructora Eva. En el territorio está Biosasun, dedicada a la producción de aceite, y el camping de Angosto, ubicado en Villanañe. 5 iniciativas que se han mostrado agradecidas por el reconocimiento. Edu Sanemeterio es el gerente del camping de Angosto, que desde hace 25 años tenía muy claro ese impulso al euskera.
Angosto campiñera datuzen bezeroek esaten dute giro euskalduna topatzen dutela, ezta? Eta guretzako hori importanteena da. Egia esan gube bai, bueno, saiatzen gara giro hori mantentzen eta sustatzen, ezta?
Un certamen bianual organizado por la asociación Bai Euskarari con el apoyo de la Diputación. En este acto, Roberto Gutiérrez, director de Bai Euskarari, ha remarcado la importancia de las administraciones, las empresas, los trabajadores y los consumidores para que incorporemos la perspectiva del idioma en nuestro día a día. Y este premio representa a esas 5 entidades repartidas por todo el territorio. Roberto Gutiérrez.
Lurralde osoko saridunak egon dira eta sektore guztietakoak, industria, zerbitzuak, turismoa, osasuna, alor guztiak hartu ditu kontuan, eta bueno, horrek erakusten du sektore guztietan euskararen sustapenerako urratsak ematen ari direla.
El diputado general Ramiro González ha destacado que en Araba cada vez son más las empresas que actúan de forma competitiva en la innovación, incorporando el euskera a su gestión, tanto con clientes como con proveedores. Cuando son, faltan 8 minutos para las 2 del mediodía, aún continúa esta entrega de premios Lazarraga en esta 7ª edición. Y por cierto, nota de calor, sigue lloviendo.
Unai, eskerrik asko. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha presentado, por otra parte, la programación navideña, en la que destacan las cabalgatas de Olentzero, Maridomengui, los Reyes Magos, el Belén, también del Parque La Florida. Vamos, lo habitual, Parque Infantil de Navidad en el Centro Cívico de Gualde. Pero hay algunas novedades, Eric.
Sí, las habituales cabalgatas de Olentzero y Reyes Magos serán las protagonistas de la programación cultural navideña. Este año con cambios, ya que el acto final de Olentzero tendrá lugar en la Plaza de la Virgen Blanca. Esto hará que también el saludo a los niños se haga por primera vez desde la balconada de San Miguel. Tampoco faltará el habitual Belén del Parque de la Florida, que se inaugurará el 2 de diciembre. Como novedad, este año se han restaurado las figuras más dañadas. Maider Echevarría, teniente alcalde de Vitoria-Gasteiz.
Es nuestra gran joya artística, que además vamos ampliando y reformando de manera gradual. Estrenamos la nueva gruta en la que los vitorianos pueden visitar el nacimiento.
Otra actividad que regresa al Parque Infantil de Navidad será en el Centro Cívico Igualde del 26 de diciembre al 5 de enero. Y otro evento que hará las delicias de los más pequeños será en el grupo de payasos Pierrich Porrocheta Marimotoch, evento que se celebrará en Mendizorroza. Estibaliz Canto, concejal de Cultura de Vitoria-Gasteiz.
El día 2
llegarán Pirritx Porrotx eta Marimototx. Y su espectáculo Urteak Bete, Aventurak Bizi, el grupo de payasos cumple 35 años y para celebrarlo han organizado una gran fiesta para que se lo pase bien todo el público y dicen que habrá una tarta gigante.
La programación se completa con animación variada en las calles, con la participación de conciertos de diferentes coros alaveses, Calejira de la comparsa de Gigantes y Cabezudos o la pista de hielo del Parque de la Florida.
Araba Gau. Cultura.
Charidoclis, Charo, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Esta te gustaba a ti.
Me gustaba, y me gusta.
Esta mañana ha sido presentado el concierto de despedida de Ertzainak, tal y como les adelantábamos en Radio Vitoria, una fiesta que se va a celebrar por todo lo alto, con invitados e invitadas, en una gran carpa que se va a instalar en Mendizábal.
Sí, una despedida por todo lo alto, que va a arrancar a las 8 de la tarde, con la participación de una decena de invitados. El plato fuerte, el último concierto de Ertzainak, que han bautizado Ertzainak Yayo eta Ertzainak Bukatu, comenzará a las 10 de la noche. Iker Perea.
Un concierto en el que, además de despedir a Ertzainak, la ciudad va a rendir homenaje a todos los actores, escritores o artistas que fueron partícipes de un movimiento que surgía en el casco viejo de Gasteiz. Entre los invitados, Rupert Ordorica, Oione Perea, Peru Abarrategui o Dupla Gari. Cantante de Ertzainak dice que se trata de recordar una explosión de artistas que vivió la ciudad en la década de los 80.
Rendir de alguna manera también homenaje a todos aquellos actores, ¿no?, que hicieron de esta ciudad un modelo en los 80. Una ciudad en la cual actores, escritores, poetas, músicos, artistas plásticos varios con distintas disciplinas, todos nos juntamos alrededor del casco viejo y creamos una ciudad mágica.
El alcalde Gorka Urtaran ha definido a Ertzainak como algo más que un grupo musical. Un proceso de revolución, dice, con el espíritu de mejorar la ciudad e impulsar el euskera. Y que demostró además que a través de la música se puede ir contra el sistema.
Son también de todo el proceso de revolución cultural que sufre y que vive Vitoria-Gasteiz en los años 80, especialmente en el casco medieval, y que son los principales promotores del rock radical vasco, ¿no?, que han ofrecido tanto y tanto a la sociedad desde un espíritu crítico.
Las entradas van a salir a la venta el próximo día 30, miércoles, en la página web de Ertzainak.
Más cuestiones en la cultura, porque hoy a las 7:30 de la tarde en el bar Warhol, enfrente del Artium, se inaugura la exposición Oroitzapenaren Itzalak, las sombras de la memoria. Detrás de esta muestra se hallan nada más y nada menos que Javier Landazábal, Daniel Castillejo, Brennan Duarte, Iñaki González Oribe, Pedro Gorospe, son miembros de la plataforma Kultur Buru, un grupo que se presenta como propositivo, abierto, permeable, circunstancial, Jesús, provocador.
Kultur Buru nace a raíz del encuentro de estos agentes culturales en ese bar, en el Warhol, y del debate que establecen sobre la cultura en nuestra ciudad. Javier Landazábal.
Es un desánimo. A mí me pilla ya un poco mayor, pero yo veo a la gente joven que empieza que prácticamente no hay lugares para exponer. Yo recuerdo los años 80 en la que había 3-4 galerías privadas, había varias galerías de cajas de ahorros, había un museo que sigue estando efectivamente, había otro panorama, sobre todo había mucha inquietud. Ahora, pues prácticamente tenemos pues 3 galerías institucionales.
Hay que hacer algo para combatir esa parálisis y la exposición que hoy se inaugura en el Warhol es un primer paso, una primera medida a adoptar. El espectador descubrirá unos cables colgados de una pared. Son los restos de una muestra anterior. Unos cables colgados en una pared, ¿eso es arte? Alguno pensará, estos me están tomando el pelo. La muestra, no exenta de intencionalidad didáctica, invita a mirar con nuevos ojos esa obra.
Lo que intentan es provocar precisamente un extrañamiento al colocar un objeto fuera de contexto, un objeto que no está previsto, y eso provoca o intenta provocar una especie de catarsis en el espectador y hacerle reflexionar sobre qué es lo que está viendo.
buscan romper prejuicios, que los espectadores no nos asustemos la próxima vez que nos enfrentemos a una obra de arte contemporáneo. Oroitzapenaren Itzalak, Las sombras de la memoria, se inaugura hoy a las 7:30 de la tarde en el Warhol.
Madamina, il catalogo è questo, delle belle che muoio parlano mio.
Bueno, Charo, Don Juan lo dejamos para mañana.
Efectivamente, porque mañana podremos ver ese espectáculo de danza en el Teatro Principal a las 7:30 de la tarde.
Bueno, pues hasta aquí. Desde luego, mucho que contar en esta jornada de jueves. Charo Idoclis, Esquerri Casco, Radio Vitoria, siempre aquí.